En 1976, la fábrica se había convertido en el corazón de la ciudad, el lugar de la producción, allí donde se creaba la riqueza por la que Vitoria crecía y se transformaba.
De ser una ciudad de servicios, cabeza de una comarca eminentemente agrícola que vivía de las rentas y el trabajo administrativo de sus burócratas, había pasado en pocos años a convertirse en una ciudad eminentemente fabril.
En 1976, la mayoría de la población vivía directa o indirectamente de la industria, y Vitoria se había convertido en un polo de atracción para miles de migrantes.
Hombres y mujeres que venían a trabajar a las fábricas desde distintos rincones de un país en transformación acelerada en lo que se conoció como la época del desarrollismo.
Estas personas tenían un origen mayoritariamente campesino, sin tradición alguna de lucha obrera, con la excepción de algunos trabajadores que provenían de zonas industriales como el Alto Deba en Guipúzcoa.
Sin embargo, las huelgas del 76 no fueron las primeras en la ciudad.
Muy cerca del lugar donde estás se encuentra todavía la empresa Michelin, y fue en esta multinacional donde tuvo lugar una de las primeras huelgas del tardofranquismo en Vitoria. Una huelga muy dura que precedió a la oleada del 76, y no fue la única.
Pero aún así, nadie en Vitoria preveía que los trabajadores y trabajadoras de la capital alavesa pudieran protagonizar un episodio casi insurreccional como el que culminó trágicamente el 3 de marzo de 1976.
Aunque desde luego no podemos descontextualizar este movimiento. Vitoria en el 76 no fue un hecho aislado.
De una parte, la situación política en el Estado español era propicia, pues la exigencia de cambio político venía preñada de anhelos de cambio social profundo.
De otra, no solo en España, sino en buena parte de Europa y el mundo, las clases populares, obreros, estudiantes, campesinos, protagonizaban por entonces una ofensiva que puso en jaque los mismos fundamentos del capitalismo.
En Francia, el mayo del 68 abrió una senda que luego siguió la autonomía operaria italiana, los tupamaros uruguayos o los montoneros argentinos de izquierdas, por citar solo algunos casos que tuvieron ciertas similitudes con el movimiento huelguístico vitoriano.
El movimiento del 76 en Vitoria tuvo sus características específicas, pero no se puede desligar completamente de estas referencias internacionales.
De hecho, algunos de sus líderes tenían ya experiencia en luchas obreras asamblearias en otras latitudes, y esa experiencia cayó sin duda alguna en terreno abonado.
En todo caso, la fábrica entendida no solo como el lugar de la producción, sino también el lugar de la lucha, junto con la asamblea como forma organizativa, iban a ser las claves principales del movimiento del 76.
Pues aunque las reivindicaciones fueron mayormente de cariz laboral, sobre todo la subida salarial lineal para todas las fábricas, también contenían en su interior una carga de profundidad política, como la denuncia del sindicato vertical franquista y la demanda de su sustitución por las comisiones representativas, que obedecían a las asambleas de fábrica.
En el fondo, lo que aterraba a la patronal y al gobierno era la convicción que se iba extendiendo en las conciencias de los trabajadores de que ellos y ellas eran capaces de organizar la producción directamente, sin intermediarios, en la línea de las luchas autónomas de la clase obrera en muchos lugares de Europa en aquel momento.
En cualquier caso, en marzo del 76, en el principio, fue la fábrica.
El locus donde surgía la solidaridad de clase, la socialización de problemáticas comunes, el lugar de encuentro para pensar otro mundo posible.
Aunque para poder plantearse semejantes retos, era necesario primero paralizar la producción. De modo que la huelga, además de suponer obviamente una forma de presión ante la patronal, suponía también la oportunidad para el encuentro entre iguales, que disponían de pronto del tiempo necesario para reflexionar y actuar en común.
La fábrica mutaba así su función de creación de riqueza y plusvalía para convertirse en el germen de una nueva forma de organización social, que no llegó a consumarse, abortada por las balas de los detenedores de cualquier movimiento.
La primera empresa en declararse en huelga fue Forjas Alavesas, muy cerca de donde te encuentras ahora. Justo en el lugar donde, como signo de los tiempos, se alza hoy un gran centro comercial.
A Forjas se sumaron, casi desde el principio, un núcleo duro de entre 7 y 10 empresas, que fueron las que mantuvieron, contra viento y marea, vivas sus reivindicaciones y la huelga en pie.
A ellas se sumaban muchas otras, que de forma intermitente salían a la huelga y volvían al trabajo.
Entre las primeras se contaban algunas de las más grandes de la ciudad, lo que contribuyó a que la repercusión de las huelgas en el conjunto de la capital fuera muy notable desde el principio.
Forjas Alavesas, Megosa, Aranzábal, Industrias Gálicas, Gabilondo, Areitio, Esmaltaciones fueron algunas de las empresas que participaron en el movimiento del 76.
En conjunto, constituían una parte relevante de la producción industrial de Vitoria, capaz de arrastrar a otros sectores, sobre todo en las jornadas de huelga general, donde a los obreros se sumaban los estudiantes y también el transporte, la hostelería y el comercio.
Por su parte, tanto la patronal, representada en el Consejo Empresarial Alavés, como el gobierno, actuaron en general unidos frente al movimiento obrero.
Los empresarios iniciaron la contraofensiva con amenazas de cierres patronales y sobre todo con despidos, tratando de castigar y sacar de la circulación a las personas más concienciadas y combativas.
La readmisión de los despedidos se unió entonces al resto de reivindicaciones y fue uno de los caballos de batalla más importantes durante todo el proceso.
Por otra parte, el gobierno, tras unos inicios en los que dudó en utilizar la fuerza pública, pronto comenzó a reprimir las movilizaciones obreras y el conjunto de la ciudad se convirtió, poco a poco, en un escenario de lucha callejera entre trabajadores y sus aliados contra efectivos de la policía armada. Un enfrentamiento cada vez más enconado.
A resultas de esta situación, se produjeron detenciones de líderes obreros y de personas acusadas de desórdenes públicos, algo muy sencillo de llevar a cabo si tenemos en cuenta que todavía estaba en vigor la legislación franquista.
La liberación de los detenidos fue entonces otra de las reivindicaciones de una lucha que, a la fuerza, presentaba cada vez un aspecto más antirrepresivo.
En este contexto de tensión creciente, se llevaron a cabo tres huelgas generales, con desigual seguimiento de las dos primeras.
Sin embargo, la tercera, el día 3 de marzo del año 1976, fue un éxito total.